Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
¿Por qué me estás diciendo que no te saludo, Fernando Evangelio? Soy una persona educada, yo te saludo hace 15, 20, media hora.
¿Y me vas a saludar
ahora,
otra vez?
Y cuando te vayas, te saludo otra vez.
¿Cómo me vas a saludar otra vez?
Sí.
¿Cómo si me saludo hace media hora?
¿Cómo la Champions, eh?
¿Cómo la Champions? Niño.
Niño, ¿verdad?
Sí.
Niño.
Sus partidos emocionantes y sus cosas.
Sí, y está por aquí también Tony Padilla, que ha estado en el Vicente Calderón. Hola, Tony, ¿qué tal?
Buenas
noches. Ha venido.
Muy ha venido.
Existo.
Ha venido el hombre.
Existe. No soy un holograma.
No,
tengo
un holograma.
Carne y hueso.
Le ponemos cara y gafas a Tony Padilla.
Sí, señor. Hoy que no la llevo yo, la lleva él.
Sí, señor. La pasada semana hablábamos del Mundial de Italia 1990, pero lo hicimos desde la vertiente de la selección albiceleste, de la selección argentina, que no es poca cosa, que no es poca cosa.
Sí, si se dividen las historias de este Mundial entre las... de la selección argentina y del resto, y por eso dividimos la semana pasada entre la selección argentina y esta. Vamos a contar lo del resto, esta Copa del Mundo, que tiene casi las mismas historias antes de empezar que después, es decir, casi más historias en la previa que durante el Mundial mismo. Vamos a empezar diciendo lo primero, que hay muchos países europeos que quieren organizar este Mundial del 90, pero la elegida acaba siendo Italia, que repite tras el Mundial del 34, y que este acaba siendo un Mundial bastante raro, bastante gris.
Raro, gris, de los peores, dicen algunos, aunque en las eliminatorias nos dejó un poquito de emoción, alguna sorpresilla, y una imagen realmente lamentable. Nos situamos estadio de Maracaná, partido entre Brasil y Chile, septiembre de 1989, y bueno, es un partido clave en el grupo de clasificación, que iba a decidir quién viajaba a Italia. De repente el portero chileno, Roberto Rojas, nos quedamos con este nombre, cae fulminado encima del césped, y a su lado, una bengala lanzada desde las gradas. Rojas se levanta, el rostro ensangrentado, la sangre, la imagen absolutamente fuerte que deja a la gente impactada, pero la explicación de esta sangre la encontramos no en la bengala, la encontramos un ratito antes, en el vestuario.
Rojas, portero, lo tenemos difícil, pero creo que ha llegado el momento de utilizar lo que te he pasado. Nadie debe verlo.
Lo tuve guardado en la media, pero no vi el momento. Casi me corto con alguna parada.
Si te tiran algo de la grada, intenta usarlo. Es nuestra única oportunidad. Te tiras al suelo, lo coges y lo usas. La cuchilla del bisturí que te he pasado te hará corte limpio. No te dolerá. Nos jugamos un Mundial.
Iremos a un Mundial. Dame un abrazo.
¿Qué pasa? Que la FIFA no se traga la actuación gore de la autolesión de Rojas, el portero chileno que no va al Mundial, de hecho es sancionado de por vida, y su selección tampoco va a ese Mundial ni al siguiente. ¿Y qué pasa con el lanzador de la bengala? No es lanzador de la bengala, es lanzadora de la bengala. Es una mujer rubia, joven, se llama Rosneri Melo. Le apodan en Brasil la Fogueteira a partir de entonces. ¿Y qué le pasará a la Fogueteira? Que se va a hacer famosa saliendo en la edición brasileña de la revista Playboy. Portada de la revista Playboy, la Fogueteira que lanzó aquella bengala que supuestamente hirió al portero Rojas, que no hirió al portero Rojas, que ya hemos contado que fue él mismo.
Lo tiene todo, ¿eh? Sale la portada del Playboy y se llama la Fogueteira.
La Fogueteira, así le llamaron en Brasil.
Por cierto, este asunto también provocó un importante conflicto radiofónico en este país, pero eso es otra cuestión.
Sí, cuéntamela mejor.
Te la cuento otro día.
Fuera de antena mejor. Hay que decir que Chile no es la única selección sancionada por hacer trampas. También es descalificada México por haber usado a varios jugadores mayores de edad en partidos del Mundial Juvenil.
Bueno, son años de cambio, por ejemplo, se hunde la Unión Soviética, Gorbachev, la perestroika, pero en el Mundial de Italia 90 la Unión Soviética aún participa con esta denominación por última vez en su historia. En el 92 la Eurocopa de Suecia ya participará como la Comunidad de Estados Independientes, como la CEI. Yugoslavia también participa en el torneo, pese a que su país está pues desmembrando en el inicio de la Guerra de los Balcanes, y vaya equipazo que tenía Yugoslavia, por cierto. Otro muy buen equipo, Rumanía, se clasifica para el Mundial y lo juega justo después de la caída y de las asesinato de Nicolae Ceaușescu, el dictador. Juegan los rumanos arrancando el escudo comunista del medio de la bandera y del medio de las camisetas de la selección.
Y mientras eso, todo eso estaba pasando, mientras el mundo está convulsionado políticamente, la dura fase de clasificación en África se resuelve con dos clasificadas. Una selección es Egipto, que no ha vuelto a jugar una fase final de un Mundial desde entonces, y la otra, tras superar varios obstáculos, es Camerún. Unos meses antes del Mundial del 90, una llamada de teléfono del presidente de Camerún, Paul Biya, cambia los designios de la selección. Intenta convencer Paul Biya a un hombre de 40 años en su retiro dorado de la isla de Reunión.
Hola, Roger Biya, soy el presidente de Camerún, Paul Biya.
Hola, presidente Biya, estoy aquí a la isla de Reunión.
Sí, hola. ¿Cómo estás, Roger? ¿Vas a jugar el Mundial de Italia con Camerún?
No, pero estoy retirado, presidente Biya. Tengo ya casi 40 años. Solo juego aquí en la playa.
No, el Consejo de Brujos dice que tienes que jugar. Que el viejo guerrero Biya nos llevará a la victoria.
Pero el entrenador, el ruso... No poni Miyaki, que no sé cómo se llama, señor presidente.
El entrenador es un empleado mío y hace lo que se le ordena. Aquí decidimos los brujos y yo, que para eso soy el presidente. Si los brujos dicen que harás magia en el Mundial, el presidente te ordena que hagas magia. Te espero en Yaoundé en 2 días.
Y Biya jugó, y Camerún jugó el partido inaugural del Mundial. Empieza con un desfile de moda en San Siro, una cosa, me atrevería a decir que horrible, lo que pasa es que como la moda vuelve, salgo a la calle y vuelven esas sombreras, esos pantalones que desfilaron en el 90 en San Siro. Esas pegadizas canciones ochenteras tan italianas que todos cantábamos en esas noches de verano, una mascota horrible, Ciao, aún nadie ha entendido qué demonios era eso. Y bueno, es el primer Mundial que tiene su propio videojuego oficial, los goles que marcaba Butragueño con él, y en el partido inaugural el Papa Juan Pablo II acude a la inauguración, a un discurso absolutamente soberbio, y ese partido en que la selección de Camerún sorprende a la vigente campeona Argentina con un gol de François Aumont-Dídic.
Tenemos a 3 debutantes en ese Mundial, son Costa Rica, los Emiratos Árabes y la selección de Irlanda. Costa Rica sombra con su fútbol alegre, entrenada por Bora Milutinovic, aquel viejo zorro que ha entrenado a millones de selecciones en el Mundial, y con Conejo, el portero que después llega a la Liga Española. Pero el mejor papel de las 3 selecciones debutantes lo hacen los irlandeses, que se meten en cuartos de final después de empatar los 4 partidos que juegan, los 3 de la primera fase, en un grupo en el que estaban Inglaterra y Holanda. Y el partido de octavos de final... contra Rumanía, que pasan después del 0-0 en el partido y después de la prórroga, lo pasan en los penaltis.
Enamoró a Irlanda y enamoraron sus hinchas, que se bebieron media Italia.
Sí, señor.
Brasil, por su parte, ya escuchamos la última semana cómo acabó su aventura, ese partido en Turín, ese tranquilizante dentro del botellín del masajista argentino que se ve blanco, aunque es curioso lo de la canariña, porque la selección tuvo otro problema gástrico, en este caso Romario o Baixinho, que no pudo jugar el segundo partido por un cólico provocado, según el médico, por mezclar, ojo, un refresco de cola con pescado.
Este es Gianni Morandi, que si no me corrige, me lo ha contado Tony, yo no lo sabía, es el presidente de honor de un club italiano, ¿no? Gianni
de Bolonia, Morandi. El Bolonia, sí, sí. Y ha anunciado que se va porque está el pobre harto.
Pues hace 20 y pico años estaba rompiéndolo en las listas de éxito en Italia, Gianni Morandi. Bueno, ¿qué hay de España? De la selección española, pues España llega con Luis Suárez en el banquillo. Quedan algunas imágenes de ese Mundial, que Hernández seguro que se acuerda. Hacemos una buena primera fase, 0-0 con Uruguay. Ese partido en Udine, en el siguiente partido también en Udine, llega la imagen de Michel y su me lo merezco, después de marcarle 3 goles a Corea del Sur. Y terminamos vengándonos de Bélgica, de la eliminación del Mundial anterior. Ganamos por 2-1 y pasamos como primeros de grupo.
Pero el siguiente paso es donde se acaba nuestro camino en Italia, en Verona, el marca Antonio Bentegodi, donde ya le habíamos ganado a Bélgica. Pues nos encontramos con Yugoslavia. Antes lo decíamos, Yugoslavia se estaba ya rompiendo pedazos por la guerra, pero tenía un equipazo absolutamente maravilloso. Nos sentencia uno de los verdugos que tiene la larga lista negra de nuestra selección, Stojković, el futbolista serbio que marca los 2 goles y que después llegaría a ser el presidente de la Federación de Fútbol de su país. Un gol en la segunda parte y otro en la prórroga, 2-1 y para casa.
A la selección inglesa la asociamos con Bobby Robson, que en ese momento es el seleccionador, y con Paul Gascoigne, ese talento inabarcable, del que su entrenador dice que es más tonto que una escoba, la prensa lo filtra y lo publica en los medios y se monta un pollo tremendo.
Colombia es otra de las sorpresas positivas en el torneo, esa Colombia con una curiosa moda en los peinados, Leonel Álvarez, Carlos Valderrama, un equipo que alegra a un país, Colombia, que en plena violencia a su tierra, pues mueve pasiones gracias a Pacho Maturana. Ese mismo año, por ejemplo, Luis Carlos Galán, el que era el favorito candidato a la presidencia, es asesinado por un cártel de narcotraficantes. Y Colombia, pese a todo, pues le consigue dar alegría a su pueblo, se mete en los octavos con un partido memorable en San Siro contra Alemania, y los narcos, las guerrillas y los policías, que se pegaban de tiros en la selva y en los barrios de Medellín, cuando jugaba la selección, dejaban de disparar para poder escuchar a los partidos.
Y con la sintonía que nos dejó ese mundial y que usamos en This is Football, por cierto, meto la cuña todos los lunes, cope.es, hay que terminar hablando del campeón. Alemania pasa primero en el grupo de Yugoslavia y de Colombia, en octavos deja uno de los partidos con más rivalidad de la historia de los mundiales contra Holanda. Lo acaba ganando la República Federal de Alemania por 2-1 y deja la poco bonita imagen, poco vistosa, del escupitajo de Rijkaard, poco asqueroso, a Rudi Völler. Acaban los dos expulsados. Si no han visto esa imagen, bueno, lo pueden evitar.
Véanla, sobre todo a la hora de la cena de la comida.
Evítenla, que nosotros se lo contamos y ya.
Se quedó colgando de los rizos a Rudi Völler. Luego Alemania se carga a los checoslovacos con Skurabi y compañía. Semifinales contra Inglaterra. Ganan los penaltis al equipo de Bobby Robson y llega a la final contra Argentina. Contra Maradona, digo yo. Era la segunda final consecutiva entre los argentinos y los alemanes. Hay varios datos para entender que no fue precisamente la mejor final de la historia. Por ejemplo, la primera sin goles de jugada. El partido se decide por un penalti que marca Andreas Bremes, el lateral casado con una española que luego jugó en el Zaragoza, y es la primera final con un futbolista expulsado, Monzón, que ya tenía nombre de boxeador. El muro de Berlín ha caído y esta final, ese triunfo de la selección alemana entrenada por Beckenbauer, unió al Berlín Este, Berlín Oeste, Alemania Oeste, Alemania al Este.
Pero la verdad es que este mundial es poco memorable. Hemos contado algunas historias, pero el mundial es tan feo para la FIFA, para el espectador en general. En la FIFA se queda 2 años desde que acaba el mundial hasta el 92 dándole vueltas al reglamento, cómo pueden hacer la cosa más atractiva, cómo pueden modificar el juego para que el aficionado se divierta más, y se proponen cosas, Joseba, como aumentar las porterías o reducir el número de jugadores durante los partidos. Afortunadamente a alguien sensato se le ocurrió no hacer nada con eso, y se toma solamente una decisión que todavía perdura, que es que el portero no puede coger la pelota con la mano dentro de su área si llega cedida por un compañero con el pie. Eso ha quedado, pero el resto, afortunadamente, cayó en saco roto.
Y eso lo veremos en el próximo Mundial, que dejó mejor recuerdo, con permiso claro de Luis Enrique, que es en el Mundial de Estados Unidos en el 94.
Habéis dicho que este Mundial fue uno de los peores. El de Estados Unidos tampoco fue una gran cosa,
¿eh? A mí me gustó más.
Sí.
Quizá porque por edad fue el primer Mundial que yo viví completo. O sea, ya con conciencia de vivir todos los partidos, escucharlos por la radio con Paco y con Lama y disfrutarlo a tope.
Pero seguramente por fue eso... el de la conversión de Brasil, ¿no? Brasil dejó de ser lo que era, ¿no? En aquel
también,
Mundial, ¿no?
También, pero bueno,
a pesar de lo que pasó, ¿eh?
El dunguismo, la conversión de Brasil hacía el dunguismo puro, ¿no?
Sí,
el dunguismo, sí, la Italia de Sacchi ganándole injustamente a Nigeria, sí. Pero eso lo vamos a contar. Yo me quedo con que el de Italia 90 fue mi primer Mundial y, por tanto, ya sé que fue feo, pero fue mi primer Mundial y le tengo en alta estima.
El mío era el 48º Mundial. Tengo más años que la puerta.
Suiza 54.
Gracias, Tony. Hasta el miércoles que viene. Gracias, claro. Fernando.
Ahora sí que me voy.
Te despido, ¿eh?
Venga.
Adiós.
Adiós.